Bring on the off-road. Bring home a new Honda. With a great deal on your favorite Honda vehicles, conquer trails and back roads in cars built for exploring. With the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CRV, and Passport, the road might stop, but you're not done. All from the 2025 Kelley Blue Book Best Value brand.
Based on 2025 Consumer Choice Awards from Kelley Blue Book, visit kbb.com for more information.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
No puedo generalizar y no puedo decir que son cuestiones que vengan de arriba o no, pero el mismo gerente, ¿no?, que me dio esta indicación fue la misma persona que en algún punto me dijo como, ¿sabes por qué estás trabajando aquí? Yo no tenía experiencia en ningún restaurante. Me dijo, ¿sabes por qué estás trabajando aquí? Claramente eras la persona que mejor cumplía la presentación. Y en una empresa que ya te está dando ese tipo de indicaciones, empiezas, y en un país tan racista como México, cuando te dicen ese tipo de comentarios, pues empiezas a hacer a la idea, ¿no?, a qué se refieren.
Ella es Sofía Otero, ex empleada de la cadena de restaurantes Sonora Grill, que este fin de semana estuvo en el ojo del huracán. Sofía se hizo viral al asegurar que durante su tiempo en la cadena había recibido órdenes de discriminar a los clientes. Más adelante escucharemos su historia, pero ¿cómo empezó todo este escándalo? Una denuncia anónima difundida por la cuenta Terror Restaurantes MX de un presunto empleado de la cadena de restaurantes Sonora Grill puso la conversación en la mesa servida en un plato muy caliente. La presunta segregación racial que hay explícitamente dentro de los restaurantes. La denuncia hablaba de que en la sucursal del Sonora Grill Prime en Mazarik, Polanco, hay dos salones, el Gandhi y el Muset. En este último, supuestamente, se sienta a personas de tez clara y en el Gandhi a las morenas. De acuerdo con esta versión, hay un trato muy diferente en cada una de las secciones. También se detalló en la misma denuncia que hay una preferencia por contratar a personas de piel blanca como hostes, meseros, meseras o en puestos de poder, aunque no tengan la experiencia necesaria. Sonora Grill lanzó un comunicado negando cualquier acto de racismo o discriminación en sus sucursales a lo largo de sus 18 años de historia, pero una avalancha de denuncias de este y otros restaurantes, tanto de comensales como de empleados, exempleados, dejaron ver que hay una serie de políticas de segregación en la industria. Por ejemplo, aquella de poner a las personas blancas o extranjeras junto a las ventanas o terrazas, o el simple hecho de no dejar entrar a las personas morenas en los establecimientos. Yo soy Valeria Ríos y en el episodio de hoy queremos saber qué es lo que permite que estas prácticas ocurran, qué nos hace falta para empezar a aceptar que en México hay un problema racial y cuál sería la mejor estrategia para combatirlo.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Yo trabajaba como hostess, que es la persona que te lleva a tu mesa, y desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con la mejor presentación, porque son las mesas que se ven desde la calle. Y por eso yo sentaba ahí a las personas que venían mejor vestidas, vestidas más formal, hasta que un día me llamaron la atención. Yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada, y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón. Y entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso porque ellos no cumplían los estándares. Y entonces me señaló a una pareja y me dijo, mira, ellos, por ejemplo, sí los cumplen. ¿Y cuál era la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que el gerente me dijo que sí cumplía los estándares? Pues que quienes yo senté eran morenos, y quien me dijo el gerente que sí cumplía los estándares, que de hecho venían más informales, ellos eran blancos.
Este es un extracto del video de TikTok con el que Sofía Otero se hizo viral justamente porque entre decenas de denuncias, esta no era anónima. José platicó con ella para conocer más a detalle su historia.
Sofía, muchas gracias por tu tiempo para Tribu Política y por compartirnos tu experiencia que viviste en el ambiente restaurantero. ¿Nos podrías comentar cómo fue ese proceso?
Digo, como en todos lados, hubieron partes muy buenas, partes malas, y es algo curioso, ¿no? Mucha gente, al decir mi testimonio, han venido diciendo que porque estoy atacando una empresa mexicana, que hacen lo que pueden, pero creo que siempre en casos así es importante hablar si está ocurriendo algo indebido, y no lo hice con afán de generalizar. Yo no trabajé en todos los Sonora Grills del mundo, yo trabajé únicamente en una sucursal y por un tiempo muy breve, porque justamente fue antes de la pandemia. Eventualmente terminé renunciando, no era un ambiente en el que me sintiera cómoda y pasé a hacer otras cosas en mi vida, pero sentí que pues sí tenía un granito de arena que podía dar algo de perspectiva, algo de contexto a la situación de la que se estaba hablando, pues no veía por qué no hacerlo, siempre aclarando que era finalmente lo que yo viví, que no puedo tampoco afirmar, ya sea mi criterio, mi especulación personal, si, ay, es que si vienen órdenes de arriba o si no. O sea, lo único que yo sé realmente es que un gerente, que de hecho creo ya ni siquiera es parte de la empresa, fue el que me dio, ¿no?, esta regla, esta orden de cómo tenía que sentar a los clientes. Y pues sí, se abre especulaciones de si es una forma sistemática en la que trabaja la cadena o no. Y eso es algo que se debe investigar y no es algo que yo pueda responder. Solamente puedo responder pues lo que yo vi, las indicaciones que una persona me dio y lo que yo viví.
¿Qué te decía la gente? ¿Se quejaba porque no les asignaban el lugar en las zonas que ellos pedían?
Nunca vi que fuera un reclamo tan literal como está siendo racista contra mí y te reclamen. Pero sí era una cuestión en la que, por ejemplo, tenías indicación de dejar pasar antes con mayor facilidad a algunos grupos, ¿no? Que de nuevo no puedo afirmar que es una cuestión sistemática de toda la empresa, pues no, solamente puedo hablar de las indicaciones que yo recibí en ese muy corto tiempo en el que estuve. Pero pues sí, sí en la entrada, ¿no?, que es lo que le dejan a las hostes, las que vamos y los llevamos a la mesa, terminaba siendo un ambiente medio pesado por esta cuestión de por qué lo dejaste pasar primero, por qué a mí no. Las mesas del balcón, ¿no?, que estaban reservadas como para las personas que yo pensaba en su momento como las que vinieran así súper más formal. Al final, y de nuevo no tuve problema porque yo estuve tan poco tiempo ahí, pues yo sentaba prácticamente a quien me lo pidiera en el balcón.
Es un tema totalmente delicado y considero que esto no se generaliza en un solo lugar, sino que es un ambiente que seguramente se repite en otros lados. ¿Cómo te sientes al saber que viviste estos actos de segregación?
Sí, es segregación y pues es indignante, pero a mí ya con todas las reacciones que salieron me llamó mucho la atención como el conformismo en cuestión de que muchas personas dicen como bueno, pues abre tú tu cadena y tú sienta a las personas como quieras. Estamos tan acostumbrados ya a esta clase de dinámicas que ni siquiera hablamos al respecto porque pensamos que es normal, que está bien, que es parte de la vida, que es parte de cómo funciona el país y que tenemos que quedarnos en silencio cuando no creo que deba ser así. Y tampoco creo que también por la masa de mensajes y el caos de redes sociales, tampoco creo que tenga que ser una cancelación. Al final, evidentemente, muchas personas dependen de esa cadena. Es una cuestión de que fueran capaces de aceptar que hay un error. ¿A qué nivel? ¿Quién sabe? ¿Qué tan arriba vienen las órdenes? ¿Quién sabe? Si son casos aislados o no. Y que a partir de ahí fueran capaces de cambiarlo. Y de nuevo, no es algo solamente de esta cadena. Evidentemente son dinámicas que se pueden ver en muchísimos negocios, ¿no? Típico el antro, etc, etc.
¿Crees que las cadenas restauranteras harán un cambio o seguiremos viviendo este tipo de dinámicas?
En general, soy una persona muy negativa y yo creo que estas son dinámicas que venimos arrastrando cientos y cientos de años y creo que van a seguir muchísimos más. Al final lo que debemos de hacer es decir, bueno, esta empresa no alinea con mis valores como persona, pues no consumo ahí. Y eso aplica no solo a restaurantes, a cualquier tipo de negocio, que tiendas de ropa, cualquier cuestión. Y ese es el pequeño cambio que deberemos de hacer, especialmente, yo creo, si la empresa no acepta su error y decide cómo arreglarlo.
Sofía estuvo tan solo unos meses dentro de esta cadena restaurantera. La experiencia no fue grata y la presión dentro de su sistema hizo que mejor buscara otro tipo de trabajo.
Veo el racismo en las formas en las que me ha beneficiado en la vida, ¿no? Y de nuevo, no puedo generalizar y no puedo decir que son cuestiones que vengan de arriba o no. pero el mismo gerente que me dio esta indicación fue la misma persona que en algún punto me dijo como, ¿sabes por qué estás trabajando aquí? Yo no tenía experiencia en ningún restaurante. Me dijo, ¿sabes por qué estás trabajando aquí? Claramente eras la persona que mejor cumplía la presentación, y en una empresa que ya te está dando ese tipo de indicaciones, empiezas, y en un país tan racista como México, cuando te dicen ese tipo de comentarios, pues empiezas a hacer a la idea, ¿no? A qué se refieren. Creo que no debemos normalizar estas cuestiones y tampoco tenemos que apoyar negocios en general que no vayan con lo que pensamos que está bien, al menos hasta que decidan aceptar y seguir adelante, ¿no?
También platicamos con Pepe Aguilar, de la organización Racismo MX, cuyo objetivo es visibilizar y abrir la conversación de la segregación ante el negacionismo que hay alrededor de este tema. Pepe, bienvenido. Este fin de semana vimos mucha gente en las redes sociales compartiendo sus experiencias de discriminación en restaurantes, y cuando digo muchas me refiero a que realmente hubo mucha interacción en ese sentido. En México, pues legalmente no hay una política de segregación racial, ¿no? De hecho, es todo lo contrario. En las leyes hay varias sobre la no discriminación. Pero entonces, ¿por qué pasan estas prácticas en los hechos?
Bueno, sí, en efecto. A ver, claro que en ciertos instrumentos normativos de México se prohíbe, por ejemplo, la discriminación hacia ciertos grupos étnicos, ¿no? En el artículo primero dice que está prohibida la discriminación por origen étnico. Pero el racismo va mucho más allá del origen cultural o étnico. También tiene que ver con el fenotipo o la racialidad, ¿no? Sabemos que las razas no existen, pero el fenotipo en México sigue siendo, pues digamos, influencia o sigue teniendo un impacto en la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, pues los ordenamientos mexicanos pues no consideran la racialidad, a excepción de, por ejemplo, la Ley contra la Discriminación de la Ciudad de México considera el tono de piel, que es uno de los marcadores raciales. Entonces, pues al no estar, digamos, reflejados en estos ordenamientos jurídicos, pues lo que no se menciona no existe, ¿no? Y como diría un gran funcionario de CONAPRED que hace poco conocí, si no está prohibido, entonces está permitido. Y entonces, al no estar prohibida la discriminación por racialidad, por tu tono de piel, pues entonces se puede permitir, ¿no? Y entonces no necesita estar en estos ordenamientos para que se pueda dar, ¿no? Y lo vimos en el caso de Sonora Grill. Pues existe, está de facto y obviamente nunca va a estar puesto en sus manuales, ¿no? Donde se manifieste esta separación por tono de piel, pues porque se vería mal, ¿no? Pero eso no impide que se lleve a cabo. Y eso es lo que ocasiona que el racismo sea estructural, que no tenga que estar en ninguna ley para funcionar.
Pepe, me llama mucho la atención que había gente como la diputada América Rangel que estaban subiendo fotos a sus redes sociales dentro del restaurante mencionado diciendo, miren, yo soy morena y estoy aquí, a mí no me discriminaron. ¿Cómo funciona el racismo? O sea, ¿por qué hay gente que sí, gente que no?
Bueno, tenemos que también entender que el racismo y el nivel socioeconómico tienen una relación muy profunda. Pero también hay casos de personas morenas que tienen un acceso a ciertos círculos o nivel socioeconómico determinado que les permite este acceso, ¿no? También está el caso de personas blancas que pues no tienen un nivel socioeconómico alto, ¿no? Pero la tendencia, lo que nos dicen los estudios ya hechos por el INEGI, por Oxfam, por el Colegio de México, nos dicen que hay una relación directa entre tono de piel y, digamos, nivel socioeconómico, acceso a trabajos, en fin. Estas personas, quiero pensar, ¿no? En el caso de la diputada América Rangel o del periodista Carlos Mota, pues no me queda claro que ellos entiendan primero el fenómeno social del racismo y número dos, su propia racialidad, ¿no? Pues no sé si se vean a sí mismas como personas morenas o prietas o puedan entender, digamos, que ellos no son la regla, ¿no? Sino más bien son la excepción a la regla en un país altamente racializado y con una desigualdad enorme, ¿no? Y como nota al pie, ¿no? Sí, sí me tocó ver el tuit de la diputada América Rangel y vi, ¿no? Que todo el tema de Sonora Grill era en uno de los cadenas Prime, ¿no? Bueno, de los restaurantes que se denominan como Prime, que son como el Sonora Grill, pero el exclusivo, ¿no? Y ella no fue a esos, ¿no? Entonces muchos internautas, pues lo que le decían era, pues ve mejor al Prime, que es donde hace la separación, en los normales, ¿no? En los que son parte de la cadena general, en esos no. Y ella fue a esos, ¿no?
Como todo este caso se hizo muy mediático, el COPRED intervino y en diversas entrevistas su titular dijo que, bueno, no son una institución que tenga el poder de sancionar, sino que tienen una función más que nada pedagógica y que iban a buscar dar talleres de sensibilización en el restaurante mencionado. ¿Este tipo de políticas son suficientes?
Son necesarias, ¿no? Desde luego no son suficientes, pero sí son necesarias. Como sabemos, pues el COPRED es una institución pública en donde podemos levantar denuncias por discriminación de manera directa como ciudadanas y ciudadanos. Pero también el COPRED no solamente ve este tipo de denuncias particulares, sino que también puede abrir investigaciones de oficio, como en el caso de este restaurante, en donde a partir de esta investigación de oficio, el COPRED puede solicitar testimonios, evidencias de este tipo de actos para poder intervenir directamente y hacer una recomendación pública y generar algún tipo de sanción que tiene que ver más con tema de sensibilización, talleres de justamente concientización, pero también el CONAPRED ya a nivel nacional, ellos sí pueden hacer un cierto tipo de recomendación que son vinculantes, es decir, que son obligatorios para los establecimientos. Entonces yo creo que es momento, este tipo de casos nos dan la oportunidad y el momento ideal para poder ejecutar este tipo de acciones que nos permite la ley.
¿Y cómo pueden pasar estas charlas, que como dices son necesarias, de que se impartan a los meseros, las meseras, la cocina, las hostes, digamos los empleados que tienen el primer contacto con los clientes, a que pasen a la gerencia u otros puestos que es de donde realmente vienen estas órdenes?
Entiendo, ¿no? Que muchas veces el que ejecuta el acto pues básicamente son los empleados que tienen contacto directo con la clientela. Sin embargo, estas decisiones se toman desde arriba y a quien debe ir esta sensibilización justamente es a las personas que están arriba, ¿no? Porque muchas veces las personas hostes, meseros, meseras que ejecutan el acto, pues en realidad muchas veces ellas y ellos también son racializados, ¿no? Y tienen salarios pues muy, muy bajos o niveles laborales muy, pues muy precarios, ¿no? Entonces en realidad se tiene que ir hacia arriba, ¿no? Pero yo aquí pienso mucho en lo que dice el periodista Óscar Valderas. Tenemos una economía de la discriminación. Tenemos un contexto en donde ciertos negocios ganan dinero de discriminar, ¿no? Porque en la medida en que ellos no dejen pasar a ciertas personas a sus antros o a sus restaurantes o que separen a las personas por tono de piel en sus restaurantes, eso para ellos significa ganancia y significa un marketing en donde van a atraer a la clientela que ellos quieren porque los ponen ahí junto a la ventana, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer como sociedad, no solo como el sector público, ¿no? En el caso de COPRED, sino como sociedad, para evitar estos casos, ¿no? Para evitar que las empresas o estos tipos de negocios lucren con la discriminación? Porque mientras ellos sigan ganando dinero de esta discriminación, lo van a seguir haciendo, ¿no? Aunque no sea oficial o no esté en sus manuales.
Pero ¿por qué esto sigue sucediendo y qué podemos hacer para detenerlo? La respuesta es no ir a los lugares que discriminan o, al contrario, insistir con nuestra presencia. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso con Pepe Aguilar de la organización Racismo MX. ¿Y cómo podríamos hacer, Pepe, para que nosotros como consumidores pues no incentivemos este tipo de segregaciones en establecimientos?
Bueno, es un reto importante porque, bueno, desde el punto de vista económico, yo te diría, pues quitar los incentivos a que eso pase, pero eso implica necesariamente la intervención del Estado y hacer más caro para los establecimientos que eso suceda, ¿no? O sea, que yo gano por discriminar, pero me cuesta tanto. Entonces, a la hora de que tú metes ya un costo por discriminar, entonces ya el incentivo pues se hace mucho menor. Y como consumidoras y consumidores hay un reto enorme, ¿no? Porque por un lado podríamos optar por no ir a estos lugares y decir, pues yo no voy a dejarle dinero a un lugar que discrimina, ¿no? Por otro lado, si lo vemos fríamente, pues básicamente le estamos haciendo el favor al lugar, ¿no? No yendo a ese lugar. Y entonces el lugar básicamente va a decir que, bueno, mi clientela aprieta que no la quiero, pues no va a venir. Entonces me ahorro la pena de tomar estas políticas veladas, ¿no? Y por otra parte, el otro punto de vista es no. tenemos que tomar esos espacios, ¿no? Tenemos que ir a estos lugares, ¿no? Tenemos que incomodar con nuestros cuerpos y nuestras presencias y romper, ¿no? Este paradigma, ¿no? Pero al final del día, pues es otra vez llevarle dinero a este lugar, ¿no? Este tipo de lugares. Entonces es como un poco una paradoja donde necesariamente necesitamos la intervención justamente estatal para que cambien los incentivos.
¿Hay alguna política de algún país que podamos poner como ejemplo? Justo porque estos lugares son como ambiguos, porque hay convivencia pública, pero son espacios privados.
Mira, yo creo que, digo, jamás pensaría que Estados Unidos es un modelo a seguir, porque claramente en la sociedad estadounidense hay muchísimo racismo. Sin embargo, creo que en los países del norte global, curiosamente, son países donde por la población o por este concepto de que son países blancos, ¿no? Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso algunos países de Asia, el poder del consumidor, de las y los consumidores, es tan grande que sí pueden cambiar incluso la forma de operar de ciertas empresas, ¿no? Y en el caso específico de Estados Unidos, las y los consumidores sí pueden decidir sobre cómo se conduce una empresa, qué políticas tiene, incluso al interior, ¿no? Y desde luego esto no quiere decir que en todas las empresas haya sido exitoso, pero sí que hay una que otra que han cambiado su forma de operar justamente para ser más incluyentes, para ser más diversos, ¿no? Porque al final, pues si hablamos de ganancias económicas, pues también pueden ganar muchísimo dinero las empresas sin ser discriminatorios y siendo inclusivos y diversos, ¿no? Yo creo que tomaría las mejores prácticas de estos países sin romantizarles, ¿no? O sea, tienen muchos problemas también, pero podemos aprender de estas buenas prácticas.
Pues sí, ¿no? La tendencia global desde hace varios años es apostar hacia la diversidad, hacia campañas publicitarias inclusivas, pero en México la verdad es que esto pasa muy poco. ¿Por qué?
Pues como no tenemos una conciencia racial o una literacidad racial, entonces hay una especie de ceguera del color, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, no, pues en México no hay racismo porque todos somos mestizos, ¿no? O en México yo no veo colores, entonces pues por lo tanto ya el tema del racismo pues no me afecta. O muchos que dicen, el racismo es tu problema porque pues tú tienes baja autoestima, ¿no? Y, pues, no, la autoestima no tiene nada que ver con el sistema estructural histórico de opresión racista. Por esa falta de literacidad racial, nos cuesta mucho trabajo ver el problema y por lo tanto nos cuesta mucho trabajo encontrar una solución. Entonces, no son suficientes para acabar con el problema, pero son muy necesarios porque es el primer paso para empezar a entender cómo funciona el racismo en nuestro país.
Además, Pepe nos invita a promover la cultura de la denuncia para empezar a comprender cómo opera nuestro racismo y también que empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Por parte de las autoridades, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que COPRED sigue haciendo sus labores de investigación en la sucursal de Polanco para determinar si hubo o no actos de discriminación y en caso de que resulten ser ciertos, podría haber una sanción administrativa. Fuera de las multas, sanciones o los resultados que este caso derive, la sociedad cada vez se da cuenta de que existe un México que difícilmente trata de ocultar sus divisiones. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos visitar la página racismo.mx, donde puedes encontrar información muy valiosa sobre el tema. También puedes escuchar nuestro podcast hermano Guanageeks, donde Carlos Vallarta, Carlos Quirós y Tenoch Huerta hablan sobre la representación. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.